Today, before we get into our actual lesson this morning,
hoy antes de empezar nuestra lección,
I wanted to finish part 3 of last week's lesson, which we didn't have a chance to cover.
Quiero terminar la parte 3 de la lección del domingo pasado, que no tuvimos chance de acabar.
And so I think it's an important one, so I do want to give it some time.
Yo creo que es muy importante y quiero terminarla esta mañana.
And so you can turn in your Bibles to the book of Hebrews chapter 6.
Pueden voltear a abrir sus Biblias ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6.
And then we'll look at chapter 10 as well.
Y luego vamos a ver el capítulo 10 también.
And so as you're turning there, we'll get into our lesson. I do have the slide up here as well, but the part that we're discussing is, can defectors be saved?
En lo que están buscando ahí el libro, vamos a ver esto que está aquí en la pantalla, pero el título es, ¿se pueden salvar los desertores?
And so let's go ahead and open in prayer, and then we will start.
Vamos a hacer una oración para empezar.
Lord, we do ask in Jesus' name that you would anoint our Sunday school lesson today and our continuation from last week as well. We pray, Lord, that you would open our eyes and grant unto us understanding as to who you are, as to who we are. Lord, the truth of our salvation and what you have accomplished for us. And so help us when we get into these difficult passages that, Lord, we would be able to leave, Lord, the Sunday school class today with some understanding. And so bless all that we talk about this morning in Jesus' name. Amen and amen. Part 3,
la parte 3
is entitled, Can Defectors Be Saved?
Es titulada, ¿se pueden salvar los desertores?
And of course, it's dealing with those that have turned away from Christ.
Y está lidiando con esos que voltearon en contra de Dios.
I like the way the Spanish version says, it's as if you've deserted Christ.
Es así como me gusta, así como dice en español, que se desertaron de Dios.
But can defectors or deserters be saved?
Pero ¿pueden los verdaderos desertores ser salvados?
And so the first subpoint here is defectors described and denounced.
So el primer punto aquí es los desertores descritos y denunciados.
And so the question that arises is, can true believers ever abandon their faith and lose their salvation?
Y la pregunta aquí principal es, ¿pueden los verdaderos creyentes abandonar su fe y perder su salvación?
Is it possible for us to abandon our faith?
¿Es posible de nosotros abandonar nuestra salvación?
Now, of course, it's a deep subject.
Es un sujeto muy profundo.
But these verses that we're going to look at in the book of Hebrews are challenging verses, and they have been throughout the centuries.
Pero estos libros que vamos a ver aquí en el libro de Hebreos son unos libros, unas escrituras muy profundas, y vamos a poder estudiarlas.
These verses that we're about to read,
estos versos que vamos a leer,
when a person is first saved,
cuando una persona es salva por de principio,
they're still immature in their faith.
No están muy maduros en su fe.
They're learning, they're growing and struggling.
Están creciendo, están alimentándose más.
And they're reading their Bibles.
Y están leyendo sus Biblias.
And then they read Hebrews chapter 6.
Y luego llegan a Hebreos capítulo 6.
And when reading chapter 6, all of a sudden they are condemned.
Y cuando leen este capítulo, se sienten condenados.
Is there any hope for me?
¿Hay salvación para mí? Dice.
Has God rejected me?
¿Me ha rechazado Dios?
And then we keep on reading, thinking everything's going to be okay, and then we read chapter 10.
Y luego seguimos leyendo y creemos que va a estar todo bien y llegamos al capítulo 10.
And so these verses are very strong.
So estos versículos son muy fuertes.
And they serve as a warning.
Y nos sirven como una advertencia.
And so let's look at who these defectors are.
So vamos a ver quiénes son estos desertores.
Hebrews chapter 6, verses 1 through 8.
Ahí en Hebreos 6, del 1 al 8.
And then we'll read chapter 10, verses 26 and 27.
Y luego vamos a leer capítulo 10, del 26 y 27.
Now, if you don't mind, I'm going to read these verses.
Voy a leer estos versículos.
It says, therefore, leaving the elementary principles of the doctrine of Christ, let us go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings or baptisms, depending what version you have, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. This we will do if God permits. If it is impossible for those who were once, for it is impossible for those who were once enlightened, who have tasted the heavenly gift, who shared in the Holy Spirit, and have tasted the good word of God, and the powers of the age to come, if they fall away, to be renewed once again to repentance, since they again crucify themselves to themselves the Son of God and subject him to public shame. For land that drinks in the rain that often falls upon it and bears a crop useful to those for whom it is cultivated receives a blessing from God. But land that bears thorns and thistles is rejected, and near to being cursed, its destiny is to be burned. These are some tough scriptures.
Estas son unas escrituras muy fuertes.
Turn to Hebrews chapter 10.
Vamos a voltear al libro de Hebreos, capítulo 10.
Verses 26 and 27.
Ahí en el versículo 26 y 27.
And it says, if we willfully continue in sin after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and fiery indignation, which will devour the adversaries. Has anybody in here ever struggled with these verses in the book of Hebrews?
¿Alguien ha tenido días difíciles al leer estos versículos?
I hope that this hasn't happened, but has anyone ever used these scriptures to condemn you in how you're living as a Christian?
Espero que nadie haya hecho esto, pero ¿alguien lo ha condenado a usted por medio de estas escrituras?
And I'm sure some have, especially when legalism is concerned.
Y estoy seguro que alguien ha pasado por eso, especialmente con toda esta ligación.
The question is, can defectors be saved?
Pero la pregunta sigue, ¿pueden ser los salvados los desertores?
Now, these verses,
estos versículos,
when we read them at face value,
cuando los leemos de una manera de valor,
and we forget to consider the context,
y nos olvidamos del contexto,
we can easily be condemned by reading them for what they're saying.
Podemos ser fácilmente condenados por lo que dice ahí.
Because they seem to be saying, if someone falls away, you know, there's no way for them to repent.
Porque si seguimos lo que dice ahí, si alguien cae, ya no puede ser salvado.
So our mind immediately thinks of the backslider.
So nuestra mente luego piensa de esa persona que cayó.
Someone that was in church, living for God.
Alguien que iba a la iglesia viviendo fuerte por Dios.
Then after a while, they've struggled with their faith and now they're in the world again.
Y después de un tiempo, ellos empiezan a tener problemas con su fe y regresan al mundo.
Is that person a defector?
¿Es esa persona un desertor?
What do y'all think?
¿Qué piensan?
Someone said yes. Anybody want to say no? Let me explain.
Alguien dijo que sí, pero alguien puede decir que no a eso. Dejó explicarlo.
A backslider, someone that has backslidden.
Una persona que ha caído.
Someone who once served the Lord but is now in the world again.
Una persona que sirvió a Dios pero ahora cayó al mundo otra vez.
Isn't necessarily a defector.
No es necesariamente un desertor.
A backslider, yes.
Alguien que cayó, sí.
Needs to repent and get right with God, yes.
Alguien que se tiene que arrepentir nuevamente y volver a Dios, sí.
But it's not talking about someone who in weakness or in frailty in their faith is now in the world again, struggling in their sin in the world.
Pero no está hablando acerca de una persona que cae en su fe y regresa al mundo.
It's talking about someone different.
Está hablando algo diferente.
But when we read this,
pero cuando nosotros leemos esto,
especially when we're first saved,
especialmente cuando somos salvados en principio,
and we're not understanding who the Hebrew writer is writing to,
y no entendemos a quién le está hablando este escritor,
we attach it to ourselves,
lo ponemos en nuestras vidas,
and we fall into condemnation,
y caemos en condenación,
and the devil takes advantage of our immaturity.
Y el diablo toma esa desventaja, esa ventaja que nosotros no tenemos la madurez.
Who are these defectors?
¿Quiénes son estos desertores?
This is important for us to understand.
Y es importante nosotros entender esto.
Because there could be a day when someone comes to you condemned and feeling as if God is mad at them.
Porque va a haber días que alguien va a venir a tu vida con ese dolor de que cayó y condenado.
Who is the Hebrew writer writing to?
Pero ¿a quién le está hablando el escritor de Hebreos aquí?
Anybody want to give an answer?
¿Alguien puede adivinar?
Someone would say Christians.
¿Alguien puede decir a cristianos?
And you would be correct.
Y sí está correcto.
But what kind of Christians are these?
¿Pero qué tipo de cristianos son estos?
Hebrew, exactly.
Los hebreos.
These are the Hebrews.
Estos son los hebreos.
These are Jewish Christians.
Estos son cristianos judíos.
And Jewish false teachers are telling these Jewish Christians.
Y estos falsos maestros le están hablando a estos judíos.
They're saying you need to go back to Moses.
Ellos le están diciendo que tiene que regresar a Moisés.
What Jesus did on the cross isn't enough.
Lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente.
You need to turn back to Judaism.
Tienes que volverte al judaísmo.
Turn away from Christ.
Tienes que voltearte en contra de Cristo.
He isn't sufficient for you.
Él no es suficiente para ti.
And they're being tempted to abandon Jesus Christ.
Y ellos han sido tentados de abandonar a Jesucristo.
These aren't backsliders.
Estos no son personas que han caído.
They're desiring to live for God.
Ellos tienen el deseo de vivir por Dios.
But they're being told a different path.
Pero ellos les están diciendo un camino diferente.
They're being told you've got to return to Moses and the Old Testament law.
Ellos le están diciendo que tienen que regresar a Moisés en el Testamento antiguo.
And in turning to that Old Testament law, they're falling away from Christ.
Y al voltearse a esas leyes antiguas, caen en contra de Dios.
In verse 6 of chapter 6 it says if they fall away.
Ahí en el versículo 6 del capítulo 6 dice si caen.
It's talking about turning back.
Está hablando de voltearse.
We automatically assume turn back to the world.
Nosotros automáticamente pensamos de caer y regresar al mundo.
But it's not talking about turning back to the world.
Pero no está hablando acerca de regresar al mundo.
It's turning back to Moses.
Está hablando de regresar a Moisés.
Trying to earn one's salvation by works.
Está hablando de ganar su salvación por medio de obras.
Living a good life.
Viviendo una vida buena.
Don't break the Ten Commandments anymore.
No quebrar los 10 mandamientos.
Turn back to Moses.
Vuelve a Moisés.
And upon doing that, rejecting Christ.
Y al hacer eso, rechazar a Jesucristo.
And so when we begin to understand it appropriately.
So cuando nosotros entendemos esos versículos apropiadamente.
The Hebrew writer is warning Hebrew or Jewish Christians.
El escritor de Hebreos le está hablando a los cristianos judíos.
About rejecting Christ.
O Hebreos de rechazar a Jesucristo.
Who is our salvation.
Quien es nuestra salvación.
Through whom we are justified by faith.
Por quienes somos justificados por fe.
Through whom we have been made right in the sight of God without works.
Porque por medio de él hemos sido hechos justos delante de él.
And some of them are being tempted to reject Christ and his righteousness.
Y algunos lo han tentado de regresar y rechazar a Jesucristo.
And they're being told to establish their own righteousness through Moses and the law.
Y le han dicho que tiene que regresar a Moisés y rechazar eso de Jesucristo.
And so these verses, again, are confusing initially.
Estos versículos son un poco confusos al principio.
And so look at it now with what I've just told you.
Con lo que te acabo de decir.
Now read verse 4.
Ahora regrésate para enfrente.
It says, for it's impossible for those who were once enlightened, who have tasted the heavenly gift and shared in the Holy Spirit. You can read that, Brother Jaime.
Where are you at?
Chapter 6, verse 4.
Okay. Dice ahí en el capítulo 6 del versículo 6 dice, es imposible que renueve su arrepentimiento todos aquellos que han sido una vez iluminados.
And so then it even says have tasted of the good word of God and the powers of the age to come, verse 5.
Que han soberado el don de celestial que ha tenido para en el Espíritu Santo.
And then it even says in verse 6, if they fall away to be renewed again, renewed once more to repentance.
Y luego dice aquí nuevamente en el versículo 6. De buena palabra de Dios y los pobres del mundo vinieron y después de todo esto se han apartado.
Is that chapter 6?
It is chapter 6. Yeah.
Okay. Now, what this is saying is this.
Lo que está diciendo aquí es esto.
These Jewish Christians had come to faith in Jesus.
Estos cristianos judíos han venido por fe a Cristo.
They were born again by the Spirit of God.
Han sido nacidos nuevos por el poder de Dios.
They have tasted of this heavenly gift.
Han probado de este hermoso regalo de Dios.
We have to assume that many were baptized in the Holy Spirit.
Podemos asumir que han sido bautizados en el Espíritu.
These are born again believers.
Estos son nacidos nuevos creyentes.
But they're Jewish.
Pero son judíos.
And they're being told to turn away from Christ and his righteousness.
Y les han dicho que tienen que voltearse en contra de Dios.
And he's saying, if you turn away from that which is supplying you God's righteousness,
y les han dicho que si ellos regresan de esas cosas que les han dado,
to establish your own righteousness,
y que ellos pueden establecer su mismo juicio,
then it's impossible to turn you again to repentance.
Que es imposible regresarte nuevamente a arrepentirte.
Now, what this is meaning is this.
Pero lo que quiere decir es esto.
This is a warning.
Esta es una advertencia.
Some may have been doing this.
Algunos han hecho esto.
But many were being tempted to turn away from Christ.
Pero muchos han sido tentados de voltearse en contra de Dios.
And so this is serving as a warning to Jewish Christians.
So esto nos está sirviendo como advertencia a los cristianos judíos.
And it's a warning to you and me.
Y es una advertencia para ti y para mí.
If we ever choose to turn away from God's righteousness, which is in Christ.
Si nosotros escogemos de voltearnos en contra de Cristo,
to establish our own righteousness.
Para establecer nuestra misma justicia.
See, this is not falling from a place of serving God and going back into the world.
Esto no está hablando acerca de caer de Dios y regresar al mundo.
No, this is serving Christ and rejecting Him.
Esto está hablando acerca de servir a Cristo y rechazarlo.
And turning back to Moses.
Y regresar a Moisés.
Now, let's go to our second sub-point here.
Ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto aquí.
And you'll see that there is prevention against defection.
Y vamos a ver aquí que hay prevención contra la deserción.
Look at Hebrews chapter 6, verses 9 through 11.
Vamos a leer ahí en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 9 y 11.
And it says this, but though we speak in this manner, and what this is saying is, though we have warned you so harshly,
aquí lo que está hablando es muy fuerte.
And he says, though we speak to you in this manner, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, for God is not unjust so as to forget your work and labor of love that you have shown in his name. And that you have ministered to the saints and continue ministering. We desire that every one of you show the same diligence for the full assurance of hope to the end. The Hebrew writer is warning them.
El escritor hebreo aquí les está advirtiendo.
And through this warning, he's believing that they will choose to remain steadfast in Christ.
Y por medio de esto, ellos están diciendo que tienen que ser fuertes con Dios.
Now we need to understand how much the message of the gospel was being attacked by the Judaizers.
Tenemos que entender cómo ha sido atacado Dios por medio de los judíos.
But the Hebrew writer is confident that they will remain steadfast in Christ.
Pero el escritor hebreo aquí está confiado de que ellos van a permanecer fuertes.
And so we can prevent ourselves from defecting.
Nosotros podemos prevenir nuestros mismos de caer.
By remembering that our walk with Christ is one of a relationship.
Al recordar que nuestro camino con Dios es por medio de una relación.
And as we walk intimately with Jesus Christ.
Y en lo que caminamos íntimamente con Jesucristo.
Then we will have life.
Entonces vamos a tener vida.
So it's important to remain secure in Christ.
So, por eso es importante que permanezcamos fuertes con Cristo.
Seek after him with all of our hearts.
De buscarlo con todo nuestro corazón.
Now, what about the backslider, pastor?
Ahora, ¿qué acerca del desobediente?
Someone that used to go to church and doesn't anymore.
Alguien que iba a la iglesia y ahora no va.
Can they be saved, pastor?
¿Ellos pueden ser salvos, pastor?
And I'm here to tell you, yes, they can.
Y estoy aquí para decirle que sí. Puede.
Jesus loves the sinner.
Jesús ama al pecador.
Amen. He's calling out to them.
Él está hablando a ellos.
More than likely, they're not comfortable in their sin.
Más podemos saber que ellos no están a gusto en su pecado.
And so, Lord willing, this brought out some understanding.
Dios quiere y esto podemos entenderlo.
Because many young Christian or even someone that's been in the faith for a while.
Porque muchos cristianos jóvenes y hasta algunos que ya han estado en Cristo por mucho tiempo
haven't understood the whole of the context.
No han entendido el contexto de esto.
And so many have been condemned as a result.
So muchos se han condenado a sí mismo por este resultado.
But praise the Lord.
Pero tienen que alabar al Señor.
That we can be steadfast in Jesus. Amen.
Que podemos estar fuertes en Jesús.
Now let's get into our real lesson for today.
Ahora vamos a entrar a nuestra lección de esta mañana.
And it is concerning the book of Revelation.
Y está, vamos a hablar de acerca del libro de Apocalipsis. Esta es la última lección en esta serie.
Now, we're looking now at the book of Revelation.
Estamos viendo el libro de Apocalipsis.
And the book of Revelation has been one that many have struggled with as well.
Y el libro de Apocalipsis o de Revelaciones es un libro que muchos batallan también con esto.
And so we're going to look quickly at the mysteries in Revelation.
So vamos a ver a los misterios ahí en el Apocalipsis.
And so the central truth is this.
La verdad central aquí es
John's revelation of Christ was given to reveal, not to conceal truth.
La revelación de Cristo a Juan fue dada para revelar la verdad y no para esconderla.
Through the revelation, God has chosen to reveal things to the church.
Por medio de Apocalipsis o revelaciones, Dios ha revelado algo a nosotros.
The apostle John,
el apóstol Juan,
would see what the Father is revealing to his Son Jesus Christ.
Ha visto lo que Dios le ha revelado por medio de sueños a Jesucristo.
And then John would write down this revelation.
Y Juan escribió estas revelaciones.
But again, it's to reveal, not conceal truth.
Pero nuevamente es para revelar y no para esconderla.
Our key verse is in Revelation chapter 2 and verse 7.
Nuestro versículo clave está ahí en Apocalipsis 2:7.
And it says, "He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches."
Y dice así, "El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias."
It's important for us to have ears that hear.
Es importante tener oídos que oyen.
You and I as children of God,
tú y yo como hijos de Cristo,
we'll get to know the voice of God.
Vamos a conocer la voz de Dios.
As we are walking close to him,
en lo que es caminamos más cerca con él,
we will get familiar with his voice.
Vamos a ser familiarizados con su voz.
Amen.
Amen.
Jesus said,
Jesús dijo,
"My sheep hear my voice."
Mis ovejas conocen mi voz.
The more we know a person,
lo más que conocemos a una persona,
the more familiar with their voice we become.
Lo más que seamos familiarizados con su voz.
And so it's important for us to be intimate with our God. Amen.
Por eso es importante que nosotros tengamos una intimidad con Dios.
Now the book of Revelation,
ahí en el libro de Revelaciones,
records the end of the gospel story.
Graba la historia del las historias.
And it even gives us hope for the future.
Y también nos da esperanza para el futuro.
Even despite what we are facing even today.
Aunque no nos guste lo que estamos pasando hoy.
It's like someone said, "I read the end of the book and we win."
Es como alguien dijo, leímos hasta el fin del libro y ganamos.
We're on the winning side.
Estamos en el lado ganador.
As we get into our lesson,
en lo que entramos en nuestra lección,
what we see happen over and over again in the book of Revelation,
lo que vemos que está pasando en el libro de Revelaciones muy constantemente,
is we see numbers mentioned over and over again.
Es de que vemos números mencionados varias veces.
Now, a quick question.
Ahora una pregunta muy rápido.
What numbers do you use in everyday life that are important to you?
La pregunta es, ¿qué números usa en la vida diaria que son importantes para usted?
What important numbers do you use?
11:25.
Dates, the date, what else?
Fechas.
Time, more numbers, what else?
Las horas.
Your social security number.
Tu seguro social.
Passwords on computers.
Sobreseñas en tus computadoras.
Driver's license.
Tu licencia de manejar.
License plates.
Tu licencia del carro.
All kinds of numbers.
Muchos números.
And in the same way, there's a lot of numbers in the book of Revelation.
En la misma manera, hay muchos números aquí en el libro de Revelaciones.
In the same way, we have important numbers that we use.
En la misma manera que tenemos números que usamos.
Many of the numbers in the book of Revelation are significant.
Muchos de esos números ahí en el libro de Revelaciones tienen significado.
And some of them are important for us to understand some of the Word of God.
Y algunos de esos son importantes para poder entender la palabra de Dios.
Now, the book of Revelation,
ahí en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones,
is technically the only apocalyptic book in the Bible.
Es técnicamente el único libro apocalíptico en toda la Biblia.
What about Daniel, Pastor?
¿Pero qué acerca del libro de Daniel, Pastor?
What about Ezekiel, Pastor?
O Ezequiel.
Those are prophetic books, yes.
Esos son libros proféticos, sí.
But they're not all apocalyptic.
Pero no son todos apocalípticos.
There are sections of prophecy that are apocalyptic.
Hay secciones de profecía que son apocalípticos.
But it's not of all apocalyptic.
Pero no es todo apocalíptico.
The book of Revelation, on the other hand,
en la otra mano, el libro de Revelaciones o de Apocalipsis,
from beginning to end is an apocalyptic book.
Desde el principio hasta el fin es un libro de Apocalipsis.
And so let's look at some of these numbers. So
vamos a ver unos de estos números.
Part 1 is entitled The Seven Spirits of God.
Parte 1 es titulada Los Siete Espíritus de Dios.
I remember when I first read this when I was a baby Christian.
Yo me acuerdo cuando primeramente leí esta porción, era un cristiano muy nuevo.
I thought, whoa, are there seven Holy Spirits?
Yo pensé, oh, ¿son siete espíritus?
Is that what it means?
¿Es lo que quiere decir?
Well, the first sub-point is,
el primer punto,
is the seven spirits means the Spirit.
Los siete espíritus significan el Espíritu.
Now, the number seven,
el número siete,
appears over and over and over again in the book of Revelation.
Se repite muchas veces, casi más de 30 veces en el libro de Apocalipsis.
It's the most occurring number in the book.
Es el número más ocurrido ahí en el libro.
Here we're going to look at the reference to seven spirits.
Aquí vamos a ver la referencia a los siete espíritus.
And this is referred to four times in the book of Revelation.
Y esto se ocurre cuatro veces en este libro.
Now, if you're taking any notes,
si estás tomando notas,
you can write this down.
Puedes escribir esto.
The number seven is usually associated with fulfillment, completion, or perfection.
El número siete generalmente es asociado con el cumplimiento, la comunión o la perfección.
And so it's important to understand that.
So es importante entender esto.
It means again, oh, well, I lost my spot here. It's usually associated with fulfillment, completion, or perfection.
Nuevamente, esto es asociado con cumplimiento, culminación o perfección.
They call it God's perfect number.
Ellos lo llaman como el número perfecto de Dios.
The number seven is associated with divinity.
El número siete está asociado con divinidad.
Whereas the number six,
como al contrario, el número seis,
is associated with man.
Está asociado con hombre.
Seven divinity,
siete divinidad,
six to man,
seis para el hombre.
Later on, we'll look at that other number that has three of those sixes.
Más adelante vamos a ver ese número que tiene tres seises.
666.
El 666.
And again, that number six has a reference, or in numerology, points to man.
Nuevamente, ese número está numeradamente asimilado al hombre.
And so let's look at some of these verses here.
So vamos a ver uno de estos versículos aquí.
Look at Revelation chapter 1, verse 4 through 5.
Vamos a ver ahí en el Apocalipsis capítulo 1, 4 y 5.
We're not going to look at all the verses that mentions 7.
No vamos a ver a todos los versículos que mencionan el 7.
But here we'll consider the seven spirits of God.
Pero aquí vamos a ver lo que consideramos los siete espíritus de Dios.
It says here.
Dice aquí.
In verses 4 and 5 of chapter 1.
Empezando en el versículo 4 del capítulo 1.
Says, John to the seven churches which are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. And from the seven spirits which are before his throne. And from Jesus Christ who is the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler of the kings of the earth, to him who has loved us and washed us from our sins in his own blood. There it mentions the seven spirits of God.
Ahí menciona los siete espíritus de Dios.
Look at chapter 3, verse 1.
Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1.
It says, to the angel of the church in Sardis write, he who has the seven spirits of God and the seven stars says these things. I know your works, that you have a reputation of being alive, but you are dead. Look at chapter 4, verse 5.
Ahí en el capítulo 4, versículo 5.
Lightning and thunderings and voices proceeding from the throne. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God, and so on and so forth. As we can see, it mentions the seven spirits of God multiple times.
En lo que podemos ver aquí, leer aquí, es que menciona los siete espíritus de Dios varias veces.
Now remember, as we already stated,
acuérdese que ya nosotros hemos dicho,
in numerology, the number 7 is God's perfect number.
Que en numéricamente, el número 7 es el número de Dios.
It's the number of completion.
Es el número de cumplimiento.
And so when it's describing the seven spirits of God, so
cuando está hablando o describiendo los siete espíritus de Dios,
it's actually describing the one perfect Holy Spirit.
Está describiendo al único y perfecto Espíritu de Dios.
And so it's describing the Holy Spirit in perfection.
Está describiendo al Espíritu Santo en perfección.
And so God is manifesting himself in this way.
So Dios se manifiesta en esta manera.
Now, to consider the seven spirits of God on the Messiah, or the anointing of the Messiah,
ahora, para considerar los siete espíritus de Dios en el Mesías,
turn to Isaiah chapter 11, verses 1 through 2.
Vamos a voltear al libro de Isaías, capítulo 2.
As we look at Isaiah here,
en lo que miramos a Isaías aquí,
notice how the Holy Spirit is described in these six different ways, including his name, the Holy Spirit.
Mira cómo describe a los siete espíritus aquí, especialmente al Espíritu Santo.
As this is describing the anointing upon the Messiah.
En lo que está describiendo el anunamiento de
on the Messiah, on
del
Jesus.
Mesías.
And so look at Isaiah chapter 11, 1 through 2. Anybody want to read those verses?
Vamos a ir en Isaías capítulo 11. Versículo 1 al 2.
Now notice how the Holy Spirit is being described in these separate ways.
Ahora, fíjese cómo está aquí describiendo el Espíritu Santo en diferentes maneras.
Now chapter 11, verse 1 is a messianic verse.
En estos versículos del capítulo 11, el 1, son mesiánicos. Versículos mesiánicos.
It's describing the future coming of Jesus.
Está describiendo la venida de Jesús.
And it says he will come from the stump of Jesse, and a branch will grow out of his roots. This branch is the Messiah.
Dice que va a venir del Espíritu de sabiduría y de entendimiento como el Mesías.
And so, verse 2 of chapter 11,
so ahí en el versículo 2 del
begins
capítulo 11,
to bring definition or define who the Holy Spirit is.
Se empieza a definir o poner distinción de quién es el Espíritu Santo.
And it's interesting how it describes the Spirit of God here.
Y es interesante cómo describe al Espíritu aquí.
Now, of course, he is the Holy Spirit.
So, por supuesto que es el Espíritu Santo.
And then it describes these six different descriptions.
Y luego lo describe con otras seis diferentes descripciones.
And it says the Spirit of the Lord would rest upon him.
Dice que el Espíritu de Dios reposará sobre él.
And he would be called the Spirit of wisdom and of understanding.
Y que lo llamará el Espíritu de sabiduría y de entendimiento.
The Spirit of counsel and the Spirit of might.
El Espíritu de consejo y de poder.
And then the Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord.
Y luego como el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
And in essence, what Isaiah is saying prophetically.
Y lo que está diciendo aquí Isaías en proféticamente.
Is that the Messiah would be anointed with the Holy Spirit.
Desde que el Mesías va a estar ungido con el Espíritu Santo.
But the very fact that he would be anointed by the Holy Spirit.
Pero eso que va a ser ungido por el Espíritu Santo.
Would be shown in how the Holy Spirit is described here.
Va a ser enseñado como el Espíritu Santo está descrito aquí.
The Holy Spirit is also known as the Spirit of Christ.
El Espíritu Santo también está descrito como el Espíritu de Cristo.
And Jesus, like the Holy Spirit.
Y Jesús como el Espíritu Santo.
Jesus anointed with the Holy Spirit.
Jesús, ungido con el Espíritu Santo,
was full of wisdom and understanding.
Estaba lleno de sabiduría y entendimiento.
He was full of counsel and might.
Estaba lleno de consejo y de poder.
And also full of knowledge and of the fear of the Lord.
Y también estaba lleno de conocimiento y del temor del Señor.
The Holy Spirit was upon Jesus without measure.
El Espíritu Santo estaba sobre Jesús sin medida.
And so these descriptions aren't describing seven spirits of God.
So esas escrituras están describiendo los siete espíritus de Dios.
They're describing the one Holy Spirit.
Están describiendo el único espíritu de Dios.
You and I have the Holy Spirit.
Tú y yo tenemos ese espíritu.
The Holy Spirit dwells within our hearts.
El Espíritu Santo vive en nuestros corazones.
And as we cultivate our life in Christ.
Y en lo que nosotros cultivamos nuestras vidas en Cristo.
He will also fill us with the Spirit of wisdom. And understanding and so on and so forth.
Él también nos va a llenar con el espíritu de sabiduría y entendimiento y todo eso que mencionó.
Now, continuing on to our second part.
Continuando nuestra segunda parte.
Numbers in the Revelation.
Los números en Apocalipsis.
Let's again consider the significance of seven.
Vamos a nuevamente entender la importancia del número siete.
There's a lot of verses here.
Hay muchos versículos aquí.
And so we won't take the time to read them all.
So no vamos a tener el tiempo de leerlos todos.
As we are teaching,
en lo que estamos enseñando,
you can go and start looking at them and you'll see the number seven prominently described.
Tú puedes ir propiamente a buscar eso y ver cómo está describiendo el número siete aquí.
But the number seven is repeated over and over again in the book of Revelation.
Pero el número 7 aparece nuevamente frecuente ahí en Apocalipsis.
Not only does it describe the seven spirits of God,
no solamente describe los siete espíritus de Dios,
it describes seven lampstands,
pero también describe las siete calendarios.
Seven stars.
Siete estrellas.
Seven seals on a scroll.
Los siete sellos en el libro.
Seven trumpets.
Siete trompetas.
Seven vials or seven bowls of wrath.
Siete cazuelas de odio.
And so there's the number seven is repeated over and over again.
So el número siete se repite nuevamente.
Now remember, it's God's number of perfection or completion.
Y recuerda que es el número perfecto de Dios de cumplición.
And so in the beginning of the book of Revelation,
so al principio del libro de Revelaciones,
it describes the seven churches.
Describe a las siete iglesias.
Does it mean that there were only seven literal churches?
¿Eso quiere decir que nomás había literalmente siete iglesias?
No, there were more than seven churches.
No, habían más de siete.
There were literally seven churches named Laodicea and so on and so forth.
Pero sí habían literalmente siete iglesias mencionadas así como dice el libro.
But they were describing the church as a whole.
Pero ahí ellos estaban describiendo a la iglesia en completo.
And so the seven churches represent the entire church.
So las siete iglesias representan toda la iglesia.
So therefore the messages to those seven individual churches.
Por eso ahí los mensajes a las siete iglesias
would be messages to the whole of the church as well.
Es mensaje a todas las iglesias también.
And this is amazing.
Y esto es muy interesante.
How prophetic these messages are.
¿Cómo fueron estos mensajes proféticos?
How inspired of God they are.
¿Cómo fueron inspirados por Dios?
How those messages to the seven churches speaks to every generation, even ours.
¿Cómo esos mensajes a esas siete iglesias le hablan a todas las generaciones desde ese tiempo hasta ahora?
And so that number seven is that number of completion.
So ese número siete es el número de cumplimiento.
We read about the seven seals on that scroll.
Leemos acerca de los siete sellos ahí en el libro.
Now, a seal in those days,
ahora, el sello en esos días,
it was a waxy substance that they would give the impression of a signet ring upon.
Era una, un poco de seda que daba una impresión en ese papel.
It would seal documents.
Era un documento sellado.
Nowadays, we just lick the flap, right, and seal it, right?
Ahora, en estos días, nomás lo chupamos y se pega.
But they would put, heat the wax, they would put it on the document and seal it with this waxy substance.
Pero ellos calentaban, en ese tiempo calentaban la seda, caía en el papel y le ponían una estampa.
This particular scroll is sealed with seven seals.
Este libro particular estaba sellado con siete sellos.
And it was done this way to keep the document secure.
Y lo hicieron de esta manera para dejar ese documento cubrido,
is to protect it from being opened by anyone except the one to whom it was written.
Era para ser protegido de cualquiera que quisiera abrirlo, especialmente o únicamente para aquel que tenía que abrirlo.
It's like nowadays, if you open someone else's mail, you can get in big trouble, right?
Es como ahora en estos días, si tú abres una carta que no está tu nombre, te metes en muchos problemas.
These seven seals were meant to be opened by one person.
Estos siete sellos fueron hechos para ser abiertos por una sola persona.
And of course we know that it was Jesus Christ, the Lamb of God, who opened those seals.
Y por supuesto que sabemos que esta persona fuera es Jesucristo, la oveja de Dios.
Now let's look at some other numbers quickly here.
So vamos a ver otros números muy rápidamente aquí.
Some of the numbers can include 4, 10, 12.
Algunos de esos números incluyen el número 10, 12,
even 4,
hasta el 4,
even 24,
hasta el 24.
What is 24 twice 12, right?
Creo que es el 24,
two 12s. Then there's
por 24.
The 1260,
y luego está el 1260,
even the 144,000,
hasta el 1400 o el 1144,000.
Now, those are not Jehovah's Witnesses.
Esos no son los testigos de Jehová.
We'll just say that right off the bat.
Vamos a decirlo de una vez.
But getting into these numbers,
pero al entrar a estos números,
the number four is associated with the four living creatures that we see in heaven.
El número cuatro está asociado con las cuatro criaturas en este libro.
Sometimes they're called beasts if you're reading the King James Version.
Las cuatro criaturas o los cuatro reyes asociados en este libro.
But these four creatures even make their appearance in the book of Ezekiel.
Pero estas cuatro criaturas también se hablan en el libro de Ezequiel.
But they're a very interesting being, whatever they are.
Pero son unas criaturas muy interesantes.
Some have said they're a type of angel.
Unos dicen que es un tipo de ángel.
A cherubim.
Como un cherubim.
But either way.
Pero de cualquier manera.
You always see that there are four beasts.
Podemos ver que son cuatro bestias.
And they're always described as having the face of a man, one of them.
Y unos han sido describidos como la cara de un hombre.
The face of an ox.
Como la cara de una cabra.
The face of an eagle.
De una águila.
And then the face of, I forgot the other one. It's not the bear, a lion.
Y como la cara de un león.
What's interesting
Lo que es interesante
is there are four gospels.
Es de que hay cuatro apóstoles.
And some have described the four gospels the same way as those four beasts or four living creatures.
Y esos cuatro escrituras se han sido describidos como estas cuatro bestias.
What do you mean, pastor?
¿Pero qué quiere decir con eso, pastor?
Matthew is known as emphasizing Jesus as king.
Mateo se ha descrito como que está hablando de Jesús es el rey.
And they use the lion to typify king.
Y ahí se usa el león para hacer el comparamiento del rey.
The Gospel of Mark,
en el libro de Marco,
brings out the servant, God's suffering servant, Jesus as the servant.
Habla acerca del sirviente, de que Jesús vino a servir.
And can be described or shown as an ox.
Y ahí se puede describir como el buey.
Thirdly,
terceramente,
the Gospel of Luke,
en el libro de Lucas,
emphasizes the humanity of Christ.
Habla acerca de la humanidad de Cristo.
Or the face of a man.
O de la cara del hombre.
And then lastly, John emphasizes the deity of Christ.
Y en el último libro de Juan, lo describe acerca de la identidad de Cristo.
And an animal that represents deity is an eagle.
Y el animal que representa la identidad es el águila.
But the point is that number four is attached to those living creatures.
Pero aquí lo importante es que el número cuatro está mencionado en estos libros.
The numbers 12 and 144,000.
El número 12 y 144,000
are connected with Judaism or Jewish history.
Están conectados con el judismo o la historia del judío.
Of course, 12 is signifying the 12 tribes of Israel.
El 12 está alentado por las 12 tribus de Israel.
It also describes the 12 apostles of Jesus Christ.
Y también está descrito como los 12 apóstoles de Cristo.
This isn't in our notes.
Esto no está en nuestras notas.
But if you want to write this down somewhere.
Pero si quiere escribirlo aquí en un lado.
The number 12 also represents government.
El número 12 también representa el gobierno.
It's the number of government.
Es el número del gobierno.
Amen.
Amen.
Just keep that in mind. Notice 144,000.
Se fijan ahí del 144,000.
Is 12,000 times 12.
Son 12,000 por 12,000.
Equaling 144,000.
Que es igual a 144,000.
I still remember being in elementary school memorizing 12 times 12 equals 144.
Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y nos hacían estas sumas de 12 por 12 y era igual a 144.
But those 144,000 are 12,000 Jews from each of the 12 tribes of Israel.
Pero esos 144,000 son los 12,000 personas de las tribus de las 12 tribus de Israel.
Many believe that they will be evangelists during the tribulation period.
Muchos creen que ellos van a ser evangelistas sobre la tribulación, durante la tribulación.
There's 12 gates.
Hay 12 puertas.
There's even 12 angels bearing the 12 names of the tribes of Israel.
Hay 12 ángeles llevando el nombre de las 12 tribus de Israel.
There's the 24 elders.
Y son los 24 ancianos.
12 times 2.
12 por 2.
Okay, again, that's the 12 tribes of Israel.
Esas son las 12 tribus de Israel.
And the 12 apostles together, the 24 elders.
Y los 12 apóstoles juntos.
And then there's other numbers.
Y hay otros muchos números.
The number 10,
el número 10
is describing those 10 stars.
Está describiendo acerca de esas 10 estrellas.
That are on the head of this woman.
Que están arriba de la cabeza de esta mujer.
Who gives birth to a Christ child.
Que le da nacimiento a un hijo de Cristo.
I said 10 stars, it's 12 stars. Sorry about that.
Dije 10, pero son 12 estrellas.
That's representing Israel in the book of Revelation.
Eso está representando a Israel en el libro de Revelación.
The dragon trying to destroy that child is representative of Satan trying to destroy Jesus Christ and his ministry.
El dragón ahí es representado por el diablo que está queriendo destruir a Jesús.
Then there's a description of a dragon.
Y luego está la descripción del dragón.
Having seven heads and seven crowns.
Que tiene siete cabezas y siete coronas.
And has 10 horns.
Y tiene 10 coronas.
These 10 horns are representative of 10 kingdoms in the future Roman Empire or the future kingdom.
O tiene 10 cuernos que son representación de los 10 reinados en este libro.
And then lastly, just we'll skip some of this, but one of those numbers is 1260.
Y por último vamos a no mencionar todos, pero vamos a mencionar aquí el 1260.
The two witnesses will do their ministry for 1260 days.
Los dos testigos que van a profetizar por 1260 días.
When you divide that by 360 days,
cuando lo divides por 360 días,
360 is from the Jewish calendar.
360 días está hablando acerca del calendario judío.
When you divide 1260 by 360 days,
cuando divides ese número de 1260,
you get 3.5.
Y lo divides por 360, agarras 3.5.
Or 3.5.
O tres y medio.
Remember, the tribulation is 7 years.
Acuérdate que la tribulación son 7 años.
There's two halves.
Y hay dos mitades en eso.
And each one of those is 3.5 years long.
Y cada uno de ellos son 3.5 años.
And so the 1260 days.
So los 1260 días.
Represents the time that the witnesses will do their ministry.
Representa los días que esos testigos van a profeticar.
It also describes the time that the Jews will be protected after the Antichrist wants to destroy them.
Y también describe los días que ellos van a ser, los judíos van a ser protegidos después de los quieran matar.
But let's look quickly at the mark of the beast, another number.
Pero ahora vamos a ver acerca la marca de la bestia, otro número.
The mark of the beast. Does anybody know what the mark of the beast number is?
La marca de la bestia. ¿Alguien sabe quién es o qué es el número de la marca de la bestia?
What's that mark? 666.
El 666.
We know that very well, don't we?
Eso lo conocemos muy bien, ¿verdad?
Some have said because it's three sixes.
Alguien dice que porque son tres seises.
It's showing man, man, man.
Dicen que es hombre, hombre y hombre.
The mark of the beast.
El sello de la bestia.
Look at Revelation chapter 13.
La marca de la bestia ahí en Apocalipsis 13.
And this is where we get our understanding and that number 666.
Aquí es donde entendemos acerca de ese número 666.
First, we see it's a mark of authority and loyalty.
Primeramente vemos que es un número de autoridad y de.
But look at Revelation 13, verse 1 and 16 through 18.
Vamos a ver ahí en el capítulo 13. Del 1 al 16.
Verse 1 describes the arrival of the Antichrist.
El verso 1 describe la llegada del anticristo.
It says, I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising out of the sea, having 7 heads and 10 horns, with 10 crowns on his horns, and blasphemous names on his heads. This is the Antichrist.
Aquí estamos leyendo acerca del anticristo.
Then look at 16 through 18.
Vamos a ver ahí del 16 al 18.
It says he causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead, so that no one may buy or sell except he who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is a call for wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. It is the number of a man. His number is 666. And so here we have the mention of the mark of the beast.
Aquí en estos versículos se menciona la marca de la bestia.
Now this number has puzzled many throughout the centuries.
Este número ha puesto en duda a muchas personas.
There's been debate, there's been study about this number.
Ha habido mucha controversia acerca de este número.
Some have brought out real legitimate findings.
Algunos han traído muy buenas respuestas acerca de este número.
Others just bring out speculation about the number.
Pero muchos nomás adivinan de ese número.
Now some have tried to calculate the number by getting letters and figuring out the numbers attached to those letters and so on and so forth.
Muchos han tratado de figurar este número por medio de cartas que lo han puesto junto.
They've tried to do it with the Roman emperor, like the emperor Nero.
Lo han hecho con el emperador Nero.
They've tried to do this with some of the popes.
Y también lo han hecho con alguno de los papas.
And they began to say he's the Antichrist.
Y muchos han dicho ese es el anticristo.
We're not going to know who he is.
Nosotros no vamos a saber quién va a ser el anticristo.
Until the restrainer is taken out of the way.
Hasta que el restrictor se quite del camino.
We're not going to know who he is.
No vamos a saber quién es.
But when he makes his arrival, there may be an understanding more of who this man will be.
Pero cuando él llegue, a lo mejor vamos a entender un poco de quién va a ser esa persona.
But what we do know about this mark,
pero lo que sabemos acerca de esta marca,
is that it is a mark of identification with the beast.
Es de que es una forma de identificación con esta bestia.
This beast or antichrist is the personification of Satan himself.
Esta bestia o esta persona es una significación de el anticristo.
He is the one that will mock Christ.
Él es el que va a burlarse de Dios, de Cristo.
Those who follow the beast,
esos quien siguen a la bestia,
will ultimately bow down to satanic authority.
Últimamente van a adorar a rituales satánicos.
Because he will cause them to worship the dragon.
Porque él va a hacer que ellos alaben al dragón.
The dragon is representing the devil, Satan himself.
Y el dragón sabemos que representa a Satanás, el diablo.
We also know that the Antichrist will want to compete with God for worship.
Y también sabemos que el anticristo va a pelear para que lo adoren a él como a Dios.
He will even sit in the temple of God claiming that he is God.
Sabemos que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndonos creer que él es Dios.
Now, John tells the reader,
ahora aquí Juan le dice al que lee,
to calculate the number of the beast,
que calcule el número de la bestia.
And he says the number is the number of a man.
Y dice que el número es el número de el hombre.
Now, like I said, there's been people trying to figure this out for many, many years.
Como dije hace rato, que hay muchas personas que han tratado de calcular este número.
Like I said, some have said maybe it's the Pope.
Muchos han dicho que es el Papa.
Now, it's very possible.
Es muy posible.
That the Pope will be involved with that end day kingdom of Antichrist.
Es muy posible que el Papa se involucre mucho con los últimos días en estos tiempos.
But he wouldn't be, I don't believe, the actual Antichrist.
Pero no creo que él sea el anticristo.
Maybe the false prophet.
A lo mejor el falso profeta, sí.
But not the political ruler known as the Antichrist.
Pero no el político presidente o que está relacionado con el anticristo.
Now we don't know who he's going to be.
No sabemos quién va a ser.
We don't know who the false prophet will be.
No sabemos quién va a ser el falso profeta.
And even when I mention the Pope, we take that with a grain of salt.
Y aunque mencionemos al Papa, lo ponemos en duda.
We consider it.
Lo consideramos.
But we can't say with assurance that that's the way it's going to be.
Pero no podemos hablar seguramente de eso.
But the reality is,
pero la realidad es esto.
Is that during the tribulation there will be a mark.
Que durante la tribulación va a haber una marca.
And people will not be able to buy or sell or trade or do these kinds of things without that mark.
Y la gente no va a poder comprar, vender, ir o venir sin esa marca.
And that means it's going to be a very difficult time for those that choose to reject that mark.
Y eso quiere decir que van a ser unos tiempos muy difíciles de hacer cualquier cosa sin esa marca.
But it's also going to be a mark, as we can see here, of destined judgment.
Pero también va a ser una marca destinada al juicio.
Once a person decides to get that mark of the beast,
en cuando una persona decida tomar esa marca,
there will be no repentance.
No va a haber arrepentimiento.
There will be no turning back.
No se va a poder regresar.
They've ultimately sealed their fate.
últimamente ellos van a sellar su fe.
Those that receive the mark of the beast.
Esos que reciben la marca de la bestia.
Be a deserter, yeah, just like we were studying earlier, but these will not be able to return.
Va a ser como un desertador, como estamos hablando, pero eso no van a poder regresar.
Now let me make a quick statement here.
Déjame digo una, algo aquí muy rápidamente.
There are some that are saying, if you get the vaccine, you're getting the mark of the beast.
Hay muchos que dicen que si agarras la vacuna que está ahora, que es la marca de la bestia.
The vaccines are not the mark of the beast.
Las vacunas no son la marca de la bestia.
If you get the vaccine, any one of them,
si tú agarras la vacuna, cualquiera de ellas,
you're not going to be controlled by the government.
No vas a ser controlado por el gobierno.
You are not going to be implanting GPS chips.
No te van a implantar ningún tipo de chips ahí.
No, this is a vaccine.
Esto es una vacuna.
Do you all hear what I'm saying?
¿Sí están oyendo lo que digo?
You do not have the mark of the beast without the beast.
No puedes tener la marca de la bestia sin la bestia.
I'm going to say it again.
Lo voy a decir una nuevamente.
You do not have the mark of the beast without the beast.
No tiene uno la marca de la bestia si no está la bestia aquí.
I remember a few years ago.
Yo me acuerdo unos años pasados.
Someone said you should never receive an organ from an organ donor.
Alguien dijo que no tenía que recibir usted un órgano de una persona que es, le donó ese órgano.
Because some of them have implanted chips.
Porque una de esas personas tenía un chip implantado.
You don't have the mark of the beast without the beast.
Usted no puede tener la marca de la bestia sin la bestia.
Now, as far as these vaccines,
now, acerca de estas vacunas,
we all have the ability to decide if we want it or we don't.
Nosotros tenemos la habilidad de decidir si la podemos tomar o no.
If you get it, praise the Lord.
Si la toma, alaba al Señor.
I was listening to Pat Robertson on the 700 Club.
Estaba escuchando a Pat Robertson en ahí en el Club 700.
And he said he got his Johnson & Johnson vaccination.
Y él dijo que agarró su Johnson & Johnson
vacuna. He says nothing.
Y que no era nada.
That's fine.
Está bien.
Amen.
Amen.
But if you don't want to get it,
pero si no quieres agarrarla,
don't get it.
No la agarres.
Amen.
Amen.
Are you forced to get the flu vaccine?
¿Está usted forzado a agarrar la vacuna del flu?
You still have a decision. Amen.
Usted todavía tiene una decisión de tomarla o no.
Although if you work in the medical field or sometimes they say you have to get your flu vaccine.
Pero muchas personas que trabajan ahí con los médicos o en el hospital a veces les recomiendan que tomen esas vacunas.
That mark of the beast will be something you will not be able to repent of.
La marca de la bestia va a ser algo que usted no va a poder arrepentirse.
Real quick, let's look at these verses. Revelation 14, 9 through 11.
Muy rápidamente vamos a ver estos versículos ahí en Apocalipsis 14, del 9 al 11.
And it says, a third angel followed them saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he also shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out in its full strength into the cup of his anger. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. The smoke of their torment will ascend forever and ever. They have no rest day nor night who worship the beast and his image and whoever receives the mark of his name. This is very clear.
Esto es muy claro aquí.
That if that mark of the beast is received,
de que si usted recibe esa marca,
they will take part in the wrath of God.
Usted va a pasar en el furor de Dios.
Look at chapter 15, verse 2.
Vamos a ver ahí en el capítulo 15, versículo 2.
It says, and I saw what looked like a sea of glass mixed with fire, and those who have victory over the beast, over the image, and over the mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having the harps of God. This verse,
en este versículo,
shows the contrast.
Nos enseña el contraste.
Those that have chosen not to receive the mark of the beast.
Esos que han decidido de no tomar la marca de la bestia.
That aren't worshiping him.
Que no lo están sirviendo.
That have victory over it.
Que han tenido victoria sobre él.
They have victory, it says, they will stand on the sea of glass having the harps of God.
Dice que ellos se van a estar como en el mar como de vidrio mezclado con fuego.
And then lastly, look at 16, verse 2 of Revelation.
Y ahí en el capítulo 16 del versículo 2.
It says, the first went and poured out his bowl on the earth, and foul and grievous sores came on the men who had the mark of the beast, and those who worshipped his image. This is describing horrible pain that will come upon those that receive the mark of the beast.
Aquí está describiendo como un dolor muy fuerte que nunca hemos experimentado va a caer sobre aquellos que recibieron la marca.
And so it's describing how that a person that actually receives the true mark of the beast.
So está describiendo aquellas personas que verdaderamente han recibido la marca de la bestia.
Pretty much they will damn their soul to hell.
Ellos dieron su alma al infierno.
Do we need to be afraid of it?
¿Tenemos que tener miedo?
No.
No.
Don't be afraid.
No tenga miedo.
Don't worry about these things.
No te preocupes acerca de esto.
You're children of the day, the scripture says.
Ustedes son hijos del día, dice la escritura.
The scripture says for us to be awake.
Dice la escritura que nosotros tenemos que estar despiertos.
Be aware.
Y vivos.
Know the times that you're living in.
Que tenemos que saber en los tiempos que estamos viviendo.
But that mark has been one that has boggled the minds of many throughout the centuries.
Pero esa marca, ese número puesto mucha duda y ha batallado con muchas personas sobre todos estos siglos.
We know that number 666 is for the beast, for the Antichrist.
Nosotros sabemos que ese número 666 está hablando acerca del anticristo.
But no one knows who he is.
Pero nadie sabe quién es.
Even though John says calculate it,
aunque Juan aquí hable de calcular,
as of now we don't know who he is.
En este mismo tiempo, en este mismo día, no sabemos quién es.
And he won't be revealed until the restrainer is taken out of the way.
Y él no va a ser revelado hasta que la iglesia sea llevada.
Now let's finish with ministry in action.
Ahora vamos a terminar con nuestro ministerio en acción.
First, take time to read the book of Revelation, looking for nuggets of truth that will enrich your spiritual life.
Primeramente, vamos a leer el libro de Apocalipsis y buscar verdades que enriquezcan su vida.
Secondly, reflect on how you would live this week if you knew Jesus was coming before the end of the week.
Segundamente, piense cómo vivirá esta semana si supiera que Jesús viene antes del fin de ella.
And then lastly, pray earnestly for those who are not ready for the coming of Christ.
Y últimamente, orar fervientemente por aquellos que no están listos para la venida de Cristo.
Amen.
Amen.
Amen. We can all be ready. Amen.
Podemos estar todos listos. Amen.
Ready for the coming of Jesus.
Listos para la venida de Cristo.
Let's pray. Lord, we thank you so much for, Lord, this series that we've just finished, scriptures that are difficult to understand. I pray, Lord, where things are still left a little confusing, I pray that you would enlighten our minds and grant us greater understanding. I pray, Lord, that we would be able to be a people that would learn and continue to grow and mature in our understanding. And so we thank you for everything that we have learned and will continue to learn. In Jesus' name, amen. And so let's get into the Word this morning.
Ahora queremos entrar en la palabra de Dios.
I want to speak with you about something that's not in the Bible, but is.
Yo quiero hablar con ustedes algo que no está en la Biblia, pero sí está.
This statement that will be the sermon title.
Esta declaración que va a ser el título.
Is not in the Bible.
No se encuentra en la Biblia.
But you will see by the end of the sermon that it definitely is found in the Bible.
Pero al fin de este sermón vamos a ver que sí, por cierto, está en la Biblia.
I want to speak with you this morning on the title of The Sea of Forgetfulness.
En esta mañana les quiero hablar sobre el mar de olvido.
The Sea of Forgetfulness.
El mar de olvido.
I want to read in Micah chapter 7 verses 18 through 20.
Queremos leer en Miqueas 7, versos 18 a 20.
These are the final three verses of the prophet Micah.
Son los últimos tres versos en el libro de Miqueas.
And he says, beginning at verse 18.
Y dice, empezando en verso 18.
He says, who is a God like you? bearing iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance.
¿Quién Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
He does not retain his anger forever because he delights in steadfast love.
No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia.
He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados.
It says, you will cast all your sins into the depths of the sea. And she already read that. Verse 20 says, you will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham, as you have sworn to our fathers from the days of old.
Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham, tu misericordia, tal como lo oraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
Now I want to read again verse 19.
Una vez más, verso 19.
And it says, he will again have compassion on us. He will tread down our iniquities and cast all our sins into the depth of the sea.
Él volverá a tener misericordia de todos de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados.
The sea of forgetfulness.
El mar de olvido.
Let's pray. Lord, I ask in the name of Jesus that you would help me to share your heart with your people this morning. I pray, Lord, that we would understand how great and how vast is your love towards us and your mercy. That, Lord, you have truly forgiven us of so much. And so I pray, Lord, if there is anyone in this room this morning feeling condemned or feeling as if you have forsaken them, as if you don't love them, I pray that through this word, you would remind them of your great love and mercy. And so bless the preaching of your word this morning, we pray, in Jesus' name. And everyone said, amen, amen and amen.